Amigas y amigos de Terapia Chilensis, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Se están incubando las condiciones para que salgamos a buscar a tres altos directivos. El primer directivo que andamos buscando es el de presidente ejecutivo de Codelco. El segundo es el de director ejecutivo de Televisión Nacional. Y el tercero es el de director del Teatro Municipal. Andrés Rodríguez. Bueno, sobre este tema vamos a conversar con Andrés Benítez y con Max Colodro, entre otros temas, desde luego.
¿Cuál de los tres te gustaría?
Ahora, tener? la verdad es que poner a Andrés Rodríguez del Municipal en la misma condición, creo que no es distinto. Pero es un cargo muy importante.
Pero ¿sabes lo que tienen en común las tres cosas? Es que hasta dónde estos cargos dependen del gobierno de turno, el alcalde de turno, ¿no es cierto? Y yo concuerdo en que el caso de Andrés es muy distinto porque llevaba 33 años en el cargo. O sea,
sí, este tipo, lleva muchísimo
este
tiempo.
Este tipo ha pasado por todos los gobiernos y de alguna manera también hay una etapa cumplida ahí. Pero hay algo en ese caso porque la alcaldesa todavía quiere hacer unos nuevos estatutos y se supone que...
Claro, quiere que los directores del municipal tengan mandatos, tengan periodos, digamos, por, no sé, 4 años, 5 años.
Que es razonable.
Que sean renovables o no renovables, en fin.
El caso de Codelco, a mi juicio, es emblemático porque Codelco debuta con una nueva estructura y un nuevo gobierno corporativo. Es decir, en el gobierno pasado se aprobó el proyecto de gobierno corporativo de esta empresa, donde supuestamente...
En el gobierno de Bachelet.
De Bachelet, perfecto. Donde supuestamente se le da una cierta independencia a Codelco en su manejo.
Una autonomía de vuelo.
Y sin embargo...
A la primera prueba no la resistió.
No, y eso lo encuentro malo, en una decisión bastante... fue dividida del directorio. Y las explicaciones que al menos da el nuevo presidente...
Era buena la entrevista,
pero se refieren más bien a la...
Una entrevista que dio...
Óscar Landerreche
a la tercera.
A la tercera.
El domingo.
Pero son explicaciones más bien de contexto, que el ambiente... No sé, a mí me parece que en el caso de Codelco, como que no pasa la primera prueba esta cosa. Simplemente lo que pasó es que se saca un ejecutivo cuando cambia el gobierno. Se cambia al presidente, por lo pronto, que eso es algo que parece que está convenido. Y uno entra en la duda si estas cosas son de verdad para hacerlas independientes, profesionales. Hay mucha cuestión de quienes fueron nombrados por este gobierno como directores y como su presidente, porque no tienen mucha experiencia en el ámbito de la...
Yo estoy de acuerdo, yo creo que ahí es donde está uno de los principales problemas.
Que era, ojo, uno de los requisitos para el nombramiento de los directores, porque también se estableció eso. Que
hoy
no
día está revisando la Contraloría, además.
Pero uno de ellos es Laura Albornoz, que era la ex ministra... ¿O qué fue Laura Albornoz antes? ¿O era
ministra del CERNAM, creo?
Del CERNAM, yo creo.
CERNAM, que evidentemente no sabe nada de Codelco, nada, ¿eh?
Y los otros dos son más bien académicos.
Y los otros dos, Landerreche, por lo pronto...
Landerreche es un gran académico.
Un gran académico y Dante Contreras también.
También.
Esos dos casos pasan porque son académicos y son profesionales preparados, no porque sepan de la industria del cobre. No. Tendrán que aprender, como dice alguien, ¿no?
Ahora, lo que decía Landerreche hoy es que el presidente ejecutivo, la presidencia ejecutiva de Tomás Keller fue... O sea, hizo contribuciones importantes al desarrollo de la compañía, sobre todo en el tema de reducir costos. Parece que logró revertir en los últimos 2 años la espiral de ascenso en los costos que estaba teniendo la compañía en casi todas sus divisiones. Parece no haber leído tan bien en Chuquicamata, pero así todo logró esas reducciones de costos que... Para efectos del largo plazo de Codelco son muy importantes. Lo que sí decía Landerreche es que su liderazgo se fracturó, se agrietó, se fisuró precisamente a raíz de los logros que obtuvo y de su enfrentamiento con algunos sindicatos. Eso convirtieron su nombre y su figura en un factor de división dentro de la compañía y en un factor de resistencia, odiosidad, que en opinión de la mayoría del directorio, era un factor que iba a molestar su gestión y iba a comprometer el desarrollo de Codelco en los próximos años.
A mí lo que me parece complejo, delicado, la verdad, de la situación de Codelco es que la empresa está pasando por un momento decisivo, por decirlo de alguna manera. Viene o tiene por delante la necesidad de una capitalización muy grande, probablemente la capitalización más grande que se le haya hecho en su historia. No hay claridad de cómo se va a hacer esa política de capitalización.
Y tiene un plan de inversiones muy enorme, muy grande. Algo así como 25 mil millones.
Y Codelco se está jugando su rol, su lugar, en un contexto internacional muy complicado también, donde el cobre viene a la baja, donde las perspectivas de la industria son más difíciles, más competitivas hacia adelante, y donde las señales que estamos viendo por parte de la autoridad son más bien la de volver a reinstalar la lógica de los cuoteos políticos, las decisiones que se toman más bien pensando en la política interna y no en la posición o en la situación de la propia empresa. Yo creo que por ahí hay una cuestión delicada.
Tú, Max, ni siquiera le concedes el beneficio de la duda a lo que dice.
Yo ninguna duda.
A lo que dice.
O sea, no,
dice
pura Landerreche. Duda.
Landerreche, yo porque creo... Landerreche dice: lo que aquí necesitamos es un presidente ejecutivo que sea capaz de articular lo que necesita esta compañía con el compromiso de los trabajadores. Porque sin ese compromiso de los trabajadores, esta empresa
Héctor,
se va a las pailas.
Héctor, lo que dice él es 2+2. O sea, lo que hizo Tomás Keller, en palabras de él, fue arreglar la compañía en lo que pudo, pero deterioró un poco las relaciones con los trabajadores. Entonces, claro, uno puede decir, necesitamos a alguien que haga las dos cosas, que es como, ¿cómo lo hace uno? Es como el ministro de Educación. Necesitamos un ministro de Educación que esté bien con los
estudiantes. Cuadrar el círculo.
Es cuadrar el círculo, por lo tanto, me parece una excusa. Cuando tú dices, la mayoría del directorio está por vetarlo, bueno, son los directores de la nueva mayoría, obviamente, si no hay mucha cosa. Ahora, el principal enemigo de Codelco es el Estado.
Sin duda.
El Estado, este gobierno y todos los gobiernos, porque fíjate que lo que le pasa a Codelco es una cosa muy insólita. Ellos entregan todas las utilidades, pero no los dejan reinvertir. Y eso está matando a la empresa, que esta podría haber sido una empresa 10 veces tu tamaño hoy día, pero el Estado nunca le pasa la plata para invertir. Y se ha deteriorado tanto, como dice Max, estamos en un punto de quiebre, o sea...
¿Tú leíste la cifra de lo que había entregado Codelco al país en los últimos 40 años? 110 mil millones de dólares.
Bueno.
Y la contribución ha ido bajando en los últimos años. Bueno, precisamente porque Codelco está en una situación muy difícil.
Porque se están agotando los minerales, no los dejan...
Ha estado bajando porque bajó un poco el
bajó el precio.
Bajó el precio.
Han subido los costos.
Ha subido los costos.
Los costos laborales, los costos de energía.
Ese es el problema. Oye, yo entiendo que en promedio hoy día los costos son del orden de 2.17 dólares. Y el cobre se está transando a unos 3 dólares.
Bueno, y los yacimientos de Codelco también están perdiendo ley y por lo tanto se hacen menos rentables.
Sin duda.
Entonces es como el gigante egoísta esta cuestión. Este es un Estado que le quita toda la utilidad, no le da nada. Y en esto no hay dos opiniones, Héctor. El mismo presidente Landerreche de Codelco ahora lo dice. O sea, su única misión es poder sacar fondos para capitalizar la empresa, porque si no la vamos a matar. Oye, segunda empresa, TVN.
TVN.
Ya, aquí hay una sociedad que también es independiente, por estatuto, ¿no es cierto? Pero que siempre se da lo mismo también. Siempre cambia el director ejecutivo cuando cambia el gobierno.
Cambia en función del ciclo político, claro.
En este caso es Mauro Valdés, que según se dice lo habían tratado de sacar varias veces, además.
Pero varias veces.
Varias veces. Mm. Y finalmente...
Bueno, es que en eso la nueva mayoría sabe hacer mejor las cosas que la vieja minoría.
Porque Mauro Valdés renuncia antes de que le digan que se vaya, probablemente, ¿no? No es como una salida
digna. Bueno, y Keller en Codelco hizo lo mismo. Presentó su renuncia a través de una entrevista en el Mercurio.
Sí.
Era muy difícil, pero también lo que uno sabía ese día era que lo iban a echar igual. Sí. Entonces uno se adelantó, dio esta entrevista, salió como discutiendo, por decirlo así. Ahora TVN es un caso que la gente... Porque al final nadie cree que TVN es independiente. Y yo creo que es un buen canal TVN, ¿eh? No estoy diciendo que no lo sea.
Hoy día además está mostrando buenos números, le está yendo muy bien a TVN.
No, pero ni siquiera estoy acusando...
Pero en una industria, oye, que se ha se ha vuelto tan...
Sí, se ha deteriorado en general.
Y temperamental, digamos, porque sí. Temperamental en el sentido de que nada dura mucho, nada digamos. Dura.
No, aquí la
los liderazgos, digamos, duran 3 semanas.
Oye, pero son, tú la chuntás en la teleserie y te vas para arriba, no la chuntás y te vas para abajo. Y quería...
Y en general la industria está perdiendo plata.
Sí, sí. Y quería enfatizar lo que dije. Yo no digo que TVN sea un mal canal, pero la independencia del canal obviamente se ve afectada cuando cambian... Y obviamente el director ejecutivo ahora va a ser pro nueva mayoría, eso no cabe duda, no sé, nadie lo duda eso. Entonces, ¿de qué independencia como sociedad estamos hablando? Sociedad.
Ahora, ¿es idea la mía o que la televisión en Chile se está volviendo menos decisiva de lo que era en otro tiempo?
O sea, la televisión y los diarios.
No, los diarios hacen, pero los diarios hace mucho tiempo.
Desde el punto de vista de la incidencia política.
Incidencia política. Sí.
Mucho más Twitter.
Claro, las redes sociales hoy día juegan un rol muy importante.
Es sí. Más, o sea, los tipos de la televisión, los que manejan canales, dicen que ellos guían mucho la pauta por Twitter.
No, pues ya ha emigrado mucha audiencia al cable. Entonces, en ese sentido, la televisión ya no es tan decisiva. Yo no conozco gente que siga los noticiarios chilenos. ¿Tú sí?
Y los noticiarios chilenos están...
Todos mis amigos ven solamente BBC.
Sí, los noticiarios chilenos sí, además están centrados en el fútbol, en la farándula, en la delincuencia.
No, es que por eso lo digo, o sea...
No, los noticiarios no dan la pauta política, la abandonaron de frente. Y los programas, van quedando algunos programas, Tolerancia Cero, El Informante, por mencionar algunos... que tienen un rating modesto, todo el mundo dice que es muy interesante para hacer un problema político, pero...
Yo creo que la radio sigue jugando un rol importante.
Bueno, porque estamos nosotros.
Pero además... Dice, mira, por favor. Todas las radios en general sumadas...
Qué modestia la
de Benítez. Oye, finalmente dijo la frase que todos estábamos esperando. Claro. Para eso se hizo este programa. Ya, vamos a comercial.
Yo creo que las radios siguen jugando un rol.
Sin duda.
Tienen más.
No, sí, yo creo que también la televisión, pero no con la fuerza,
no con las de formar opinión, yo creo que la radio.
No con el peso que lo tenía
hace algunos
años. Sigue
teniendo un rol importante.
Pero estamos como los viejos, si estábamos hablando de Mauro Valdés. O sea, ¿a ti te parece. ¿Te parecen las mismas críticas del caso Codelco que al caso de Mauro Valdés? O...
Hay algo de eso, sí. Hay algo de eso.
Yo creo que hay algo en común. Yo, a mi modo de ver, aquí lo que terminó estando en cuestión es el modelo de gestión que se intentó implementar con esta idea de la gerencia pública. Yo creo que aquí lo que fracasó realmente es la idea de que podíamos tener a un Estado, y sobre todo en el caso de estas empresas estratégicas, y que se podían manejar con eficiencia, con rigurosidad, al margen del ciclo político. Yo creo que eso fracasó. Yo creo que aquí lo que pasó en Codelco, lo que está pasando en Televisión Nacional es la mejor evidencia. Y lo que ha pasado también en otras áreas de la administración pública muestra el ciclo político terminó al final por comerse.
La única parte donde este asunto funciona entonces es en
el Banco Central.
En el Banco Central.
Sí.
En el Banco Central funciona. Porque hay una...
Y eso que también ahí hay cuoteo.
Sí, hay cuoteo también.
Sí, pero es impresionante porque el Banco Central, yo creo que hoy nadie en duda que es un órgano independiente, el autónomo. Estado autónomo.
Y muy profesional.
Y lo que ha pasado es que se ha prestigiado mucho. Peso. Se ha prestigiado mucho, incluso el nombramiento de su... ¿Te acuerdas que hablábamos la otra vez de que María Elena Ovalle alguna vez se cuestionó su nombre? Pero más allá de eso, siempre gente que ha tenido... que representa un partido o una sensibilidad política, pero que siempre es un profesional de alto prestigio y como que hay un acuerdo cerrado en eso.
O sea, otro ejemplo, Céspedes, integrante del comité que se dedica a regular las inversiones en los fondos soberanos de Chile, también le pidieron la renuncia en el Ministerio de Hacienda porque emitió una opinión crítica a decisiones del actual gobierno. Es decir, lo que está fracasando aquí es la idea de que se pueden tener organismos técnicos, autónomos, que funcionen con cierta independencia del ciclo político. Yo creo que ahí hay un... Este proyecto que se empezó a armar después de la crisis del 2003 del gobierno de Lagos, en la cual Longueira jugó un rol muy importante en ese proceso, en el reestructurar esta idea de que era posible armar un Estado con cierta independencia en áreas estratégicas, yo creo que eso hoy día está en tela de juicio.
Ahora, ¿puedo hablar de Andrés Rodríguez?
Sí, por favor.
Que yo creo que Andrés Rodríguez es un caso aparte y además la verdad es que él tiene una trayectoria, quizás tú, Héctor, la conoces más, pero muy larga, 33 años. Él llegó de 30 años, fíjate.
Bien impresionante.
Impresionante. ¿Eh? Y por lo que yo entiendo y por lo que uno sabe, realizó una muy buena gestión en el teatro. Algunos lo dicen que es demasiado elite la programación, que se, no por ser conservador, sino que por lo contrario. André, aquí se han estrenado muchas cosas en no solo de música, de teatro, de ópera. Hay gente que echaba de menos que tocara la Quinta Sinfonía más veces, digamos. Y de que se abriera el teatro un poquito más,
Esa es una de las críticas que yo he escuchado, de que hay un público muy capturado por el teatro municipal, que ha habido poco aire fresco en eso.
Puede ser, pero digamos que en este tiempo el teatro municipal adquirió un prestigio importante.
Sí, yo creo que la gran contribución suya fue haber incorporado al teatro a una red, a un mundo de, sobre todo en el espectáculo, en la ópera, pero también en el ballet y también en el concierto, a otro nivel, digamos, ¿no? A un nivel de excelencia y de indiscutida calidad que obviamente le hacía falta al teatro.
Ahora, en su caso, su salida es más entendible después del tiempo.
Sí, en principio es sano, ¿no es cierto? Sano, que la gente no se eternice en los cargos.
Yo creo que es sano.
Además es una salida muy gradual, yo creo estaba, que va a demorar como un
yo
año.
Yo estaba esperando, pero años de años, que cambie el rector de la Universidad de Adolfo Ibáñez.
Sí, es que yo estoy... Creo que vas a seguir esperando.
Me parece. No, esto es muy simple. Cuando Héctor deje de coordinar este programa, hacemos dos pasos, porque yo tengo mi cargo ya establecido, pero él no me deja. Oye, quizá uno puede acordar. Quizás se puede acordar uno del caso de Arturo Fontaine en el CEP, también 30
años. Sí,
pues años.
Arturo estuvo 31 años, entiendo.
Y los dos.
Entró muy joven.
Yo creo que los dos tienen una larga trayectoria en ambos casos. Ahora, me da la impresión de verlo. Yo no tengo detalles secretos de esto, pero me da la impresión de que la salida de Andrés Rodríguez es un poquito más elaborada, porque la del CEP fue como un más ruido del que todos hubieran querido.
Hubo una fractura.
Porque por lo pronto Andrés se va en un año más, o sea,
sí,
no se va ahora.
Muy gradual.
Muy gradual. Se están aprobando nuevos estatutos, la alcaldesa ha hecho que los directores en vez de ser 5 van a ser 7, no los va a nombrar todo ella se está restando el poder que tiene la municipalidad sobre la dirección del teatro, entendiendo que este es un teatro que le pertenece, entre comillas, a todos los chilenos, ¿no es cierto? Además, y en la conferencia de prensa que él dio, bueno, él dijo que le parecía un proceso natural de cambio. Hay mucha gente que dice, siempre la gente dice, guay, ¿quién va a reemplazar a Andrés Rodríguez? Hay mucha gente que puede.
Ahora, yo entiendo, oye, no tengo evidencia al respecto, si me la piden, digamos, pero yo entiendo que esta idea de pensar en un reemplazante para Andrés Rodríguez la habían tenido varios gobiernos municipales. Y que el asunto nunca había llegado a puerto, de manera que la reunión que tuvo lugar el jueves o el viernes pasado fue una reunión de directorio que en cierto modo se salió del libreto, digamos.
La alcaldesa primero cambió todo el directorio originalmente, acuérdate que hizo una cirugía mayor ahí, ¿eh? Y puso otro tipo de personas, ¿no es cierto?
Claro, no todo.
No, pero cambió una parte
importante. Continuó Enrique Barros, continuó... Bueno, creo que es el único que continuó.
Tenemos mala memoria, capaz que haya alguien más.
Sí, puede haber alguien más.
Pero yo creo que, en todo caso, la situación de Andrés Rodríguez, por lo que sea, es más entendible, atendido el periodo que llevaba ahí, ¿no? Ahora, han habido discusiones en torno al Teatro Municipal hace poco... Cantó ahí, o iba a cantar este cantante...
¿Arjona?
¿Fue?
Sí, tú fuiste.
Muchas críticas.
Pero tú fuiste, no demuestres tanta...
No lo digas.
No demuestres tanta...
Fuimos juntos, pero no, si quería hablar las cosas como son. Oye, fuimos juntos. Oye, pero ¿te acuerdas que hubo crítica ahí respecto a si Arjona debía o no? A mí me parecía que era una tontera todo eso. Habían cantado los Jaivas antes...
Alberto Plaza,
a nadie le molestó, pero no sé si esa discusión tenía algo que ver con la postura de Andrés Rodríguez o no, de hacerlo.
No creo.
Da la impresión de que no.
No creo. En todo caso, quien haya aceptado eso fue un error, porque entiendo que además se pagaba por el teatro una cantidad que no era tan significativa, algo así como 14 millones, que es lo que.
Por el arriendo.
Por el arriendo, sí, por el arriendo a la sala. ¿Qué es lo que recoge?
No lo digo,
recoge Andrés Benítez cuando barre la casa.
Hoy día yo soy el objeto de deseo de que esto es muy ya, pero oye, yo insisto, bien Andrés Rodríguez, bien hecho. Ahora se va a su casa, pero
y una salida además ordenada, distinta a las otras.
Sí, claro.
Es el fin de un proceso natural, que es algo completamente distinto a lo que está pasando en Codelco.
Ahora, estamos claros que en Codelco es muy grave y es muy determinante, porque
muy delicado,
porque esta empresa le proporciona, entiendo, algo así como el 10-15% de los ingresos del fisco.
Bueno, que cayeron mucho el año pasado, sí.
Sí, cayeron. Pero es que habían estado muy buenos.
O sea, esta empresa va a tener que hacer una pega muy dura y muy ardua si quiere seguir siendo una empresa competitiva en los próximos 20 años. Si ese es el desafío hoy día. Y le van a salir competidores grandes, de otras dimensiones. Y hoy día, efectivamente,
ahora,
ser
no hay
empresa
duda,
del Estado es más bien un.
No hay duda que está mochila. sobregiradas las aspiraciones, las demandas del sector laboral, no solamente en Codelco, sino en toda la minería.
O sea, los bonos que pagan,
claro, con bonos de 18, 16 millones de pesos.
Que por lo pronto lo empezó la minería privada.
Sí.
Pues, con estos bonos millonarios, claro, la escondía y otro. Claro. Oye, tú sabes que el otro día veía un ranking de trabajadores por empresa. Entonces, este susto de la gran minería, ¿te acuerdas que separaban los mineros y paraba Chile?
Sí.
Que no ha pasado nunca más, te fijas, porque ya. Que ponte, Cencosud tiene más empleados que Codelco.
Ya, pero no son tan determinantes.
No, pero te quiero decir de que hablando, o sea, de empresas gravitantes hoy día.
Claro, pero su aporte al fisco es bastante menor.
Claro.
Bueno, no sabemos cuánto paga impuestos, pero lo que sí que. Pero te digo.
Creo que 3.500 pesos. A raíz del food, digamos, claro, 3.500 pesos.
Y del multiroot. Claro. Multiroot mediante, paga como 3.000 pesos de impuestos.
A lo que voy yo es que. ¿Cómo han cambiado las cosas que. Nosotros venimos de un mundo en donde la gran minería del cobre, que todavía sigue siendo muy importante en el PIB. Pero en términos de trabajador era una cosa.
Oye, pero es que la minería nunca ha sido un sector económico que.
¿No te acuerdas las marchas de los mineros?
Sí, no.
Sí, pero no eran. ¿Tú sabes cuál era la empresa más grande de Chile en términos de planta de contratación? Ferrocarril del Estado. Yo me acuerdo que en el año 1970.
Ahí nos fuimos atrás ya.
Radomiro Tomic decía que estaba.
¿Por qué están bailando acá?
No, porque la gente lo pasa bien. Ay, gente joven.
Increíble cómo bailan.
Bueno, Radomiro Tomic decía que había adherido a su candidatura los sindicatos de ferrocarriles del Estado, que sumaban 30.000 trabajadores. Y hoy día 30.000 trabajadores lo tiene un retail,
claro,
no el más grande, sino un retail mediano.
¿Sí? ¿Te imaginas lo que es tener 30.000 trabajadores?
O sea, un pueblo, ¿no?
Un pueblo,
una ciudad, ¿no?
Y otro que ha cambiado, a propósito, ya me voy yendo, es que ya no existen los pueblos. Calama está desapareciendo, ¿no es cierto? Porque se está expandiendo tanto la. No Calama, pero.
No, pues Chucky.
Chucky como tal, ¿no es cierto? El teniente también.
Lo que existe
también
es Calama, digamos.
Bajo Chucky a Calama, claro, ¿no es cierto?
Y hay todo un sector nuevo en Calama ahora. Que son Calama, los mineros, efectivamente.
Claro.
Calama parece que es la ciudad del infierno. Están todos ahí trabajando, ¿te fijabas? Hay unos premios ahí para quien arregla Calama, más o menos la cuestión. El teniente tampoco. Entonces ha cambiado mucho esa minería, pero yo te voy a decir una cosa: si Codelco lo hubieran dejado ser una empresa mixta, hoy día sería 10 veces lo que es. Si Codelco lo hubieran dejado asociarse, no asociarse, que
abrir un porcentaje,
abrir a la AFP, que es lo típico que se ha hecho. Bueno, si es de todos los chilenos, pásenselo a la AFP, que también son de todos los chilenos, entre comillas, de los que imponen. Hubiera recibido el capital que necesita y hubiera crecido Codelco. Pero sin embargo, ha estado atrapado en el Estado y hoy día no solo no ha crecido, bueno, es más grande que antes, pero tiene una serie de inversiones que no puede realizar ni modernizarse por eso.
Yo creo que hoy día, en el actual contexto político, no hay ninguna posibilidad de que Codelco se abra al capital
privado.
No,
ninguna.
Menos que hace 10 años.
Menos. No, si eso de haber tenido alguna viabilidad era en los primeros años
de la transición.
Porque ni siquiera durante el gobierno militar, porque el gobierno militar. Los uniformados jamás hubieran permitido, digamos, algo de ese tipo.
Pero hoy día lo veo muy difícil. A pesar de que efectivamente en el mundo hoy están existiendo experiencias importantes en ese sentido. Lo de Brasil con Petrobras, lo que están haciendo los mexicanos hoy día con Pemex.
Los veo muy socialdemócratas.
Son verdaderas revoluciones.
Muy eclécticos.
Somos demócratas cristianos nosotros ahora.
Vamos a empezar a comprar colegios.
¿A comprar o a vender, Max?
A comprar los que quieran vender en el sector privado.
Ah, ya. Los grandes ganadores de los premios Salmón 2014 fueron los clientes de Banchile Inversiones. Los 8 reconocimientos recibidos este año convirtieron a Banchile Inversiones en la administradora más premiada del año y de la historia de los premios Salmón, con 70 galardones acumulados. La rutina no está hecha para todos, no para quienes manejan una Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, disponibles en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5. EcoBus con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más. Conócela en la red de concesionarios Ford. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Muchas gracias, Andrés Benítez, gracias, Max Colodro. Muchas gracias a ustedes por la atención dispensada. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.